Si hay algo que caracterizaba lo que compartíamos el jueves pasado de este encuentro de Jesús con Bartimeo, es que Jesús prácticamente habló poquísimo. En cambio, en el encuentro de hoy, diríamos así en palabras nuestras, se va a hablar todo. Entonces, este Jesús tan hermoso que, según cómo es cada uno, aprovecha para entrar en diálogo, para conversar, para ir como guiándonos propositivamente en esta conversación. Porque si hay una de las cosas que caracteriza siempre a Jesús y al Espíritu y a la acción misma de Dios unitrino, es que él siempre es propositivo, insinúa, se acerca, golpea la puerta y llama. No es invasivo, atropellador, que es distinto al espíritu del mal. El espíritu del mal siempre se presenta con ímpetu, que si no lo hacemos ya, no sabemos lo que nos va a pasar después y que nos vuelve reaccionarios. Que ya, por eso, este es un criterio que nos enseña cómo ir descubriendo cuándo la acción es del Espíritu de Dios y cuándo no viene de Él. Y eso queremos hoy también, de una forma, verlo ilustrado en esta vivencia que tiene una mujer de este pueblo que ya todos conocemos y hemos escuchado tantas veces, de Samaria, un encuentro, diremos, de parte de ella, un encuentro casual. De parte de él, ya como buen pastor, buscando a la oveja perdida y buscándose necesitada también de esta oveja para recibir su abrazo. Si les parece, comenzamos con el texto. ¿Les parece?
Por
Sí, por
supuesto.
favor. Bueno, vamos a tomar el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, del versículo 3 al 21. Y después hacemos un saltito y vamos del versículo 23 al 29. Es un poco largo el texto, pero creo que ya en este diálogo mismo vamos a ir descubriendo y al repetirlos van a ir como fijándose con más claridad este escenario, ¿no? Antes también querría decir que cuando uno por ahí recorre estas pinturas de Oriente, ¿no es cierto?, que son los íconos, cuando uno escucha a aquel que pinta íconos, generalmente ellos dicen: los íconos no se pintan, se escriben, porque para ellos es todo un mensaje, un contenido que lo hacen en espíritu de oración. Entonces dicen ellos, repito, los íconos se escriben. Tomando de ahí la idea, diríamos también uno paralelamente o en sentido inverso, los evangelios no han sido escritos, son pinturas. Son pinturas porque nos relatan escenas tan hermosas, con colores, vivencias, la hora, el mediodía que vamos a ver ahora. Entonces ya nos vamos ubicando en este escenario, iniciando ya con este capítulo 4, versículo 3, que dice así: Jesús dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? ¿Tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo a la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús respondió: Pero ahora se acerca y ya ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: Soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: Vengan a ver a un hombre quien me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, este texto tan bonito, queremos ir como acercándonos al estilo de más así como uno ve una película de un zoom, ¿no es cierto? O yo diría de un dron, que desde arriba vamos acercando al escenario y nos vamos preguntando un poquito quiénes son estos los samaritanos, ¿no? La tradición indica que los samaritanos descienden de las tribus de Efraín y Manasés, hijos de José, que venían a ser los bisnietos de Jacob. Los samaritanos surgieron tras el exilio que se produjo cuando los asirios conquistaron las tribus israelíes. No se marcharon ellos de Samaria y comenzaron a convivir con los extranjeros que estaban por allí. Haciendo un breve poquito de historia para ubicarnos, cuando muere el hijo de David, Salomón, tan conocido, ¿no es cierto?, el reino se divide en dos. Al norte es Israel, tiene como capital Samaria, y al sur Judá, tiene como capital Jerusalén, donde se encontraba el único templo donde se podía ofrecer sacrificios. Esto estamos hablando más o menos siglo 9 a.C. 200 años después, los asirios, cuando invaden Israel, desaparece todo el reino del norte, salvo, como dijimos, Samaria. Ellos quedan residiendo allí, aparentemente una convivencia pacífica, porque ustedes sabían que una de las técnicas de dominio de la antigüedad era que cuando un imperio invadía otro país, ¿qué hacían? Le decían que era la diáspora, ¿no es cierto? Dispersaban a los lugareños distintos países de otro idioma, así no se podían unir para generar la resistencia. Entonces, aquí también, en cambio los samaritanos, aparentemente no aguerridos, tranquilos, quedaron a vivir por allí y los aceptaron que permanecieran junto a los que venían de otros países, y así ellos se fueron como volviéndose, en palabras de hoy, como un camaleón, ¿no? Toman el color de la situación, de la religión de los extranjeros que comenzaron a residir en Samaria, una mezcla de judaísmo e idolatría, eso nos dice el mismo libro de la Biblia, en 2 Reyes capítulo 17. Debido a que los habitantes de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra, los samaritanos fueron considerados como, entre comillas, mestizos, y así fueron de una forma marginados, despreciados por los judíos que se mantuvieron fieles a su tradición judaica, mosaica, y no se convivieron ni hicieron familia con los de otra raza. Junto a esto, tenemos otros motivos más también. Los samaritanos construyeron su propio templo e instituyeron un nuevo sacerdote, Manasés. O sea, era un cisma total, político, geográfico, religioso, porque recordamos que el eje religioso era lo que había formado al pueblo de Israel, una nación teocrática. Además, Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los que en el reino del sur habían delinquido, eran perseguidos por la justicia, estaban excluidos quizás por no vivir bien su práctica religiosa. Entonces fue, disculpen la expresión, como un conglomerado de situaciones pluriculturales, por eso decimos convivencia tranquila, pero había de todo. Y por último, los samaritanos aceptaban solamente del Antiguo Testamento el Pentateuco de Moisés, los cinco primeros libros. Los escritos de los profetas ya lo ponían en discusión. Así que esto era realmente para los que vivían su fidelidad a la Torá, al Pentateuco, al libro de Isaías, a todos los profetas, era una cosa que le generaba, obviamente, y a quien no, una notable resistencia. Entonces, en este contexto, también recordemos que la resistencia era recíproca, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a Jerusalén? Venía del norte al sur y envió a sus discípulos a que prepararan alojamiento en Samaria, y los samaritanos, al saber que pasaban para Jerusalén, no los recibieron. Y es cuando Santiago y Juan dijimos: ¿quiere Jesús que hagamos caer fuego sobre Samaria? O sea, era realmente una situación cultural de rechazo recíproco, según nos consta la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, cuando uno quiere entablar conversación con el otro, viceversa, era algo inimaginable. Uno diría así, culturalmente imposible. Por eso, justamente, cuando ya en los Hechos de los Apóstoles, por poner otro ejemplo más, los apóstoles, después de dar testimonio del Señor, gracias a la actitud de Jesús con el pueblo samaritano, también comienzan a abrirse a ellos para darle la buena noticia. Eso en cuanto a situación cultural y histórica. Otra cosa linda como detalle, querida audiencia, Juanjo y Belén, es el pozo. Uno diría, este pozo, porque uno lo da por supuesto, ¿no? Diríamos en palabras nuestras de hoy, un aljibe. Pero era un señor aljibe, más de 39 metros de profundidad. Extraer el agua de allí, a palabras de hoy, haría falta una soga y un recipiente de semejante largo. Por eso que el obstáculo era visible. Y al mismo tiempo, si no uno tenía este instrumento, esta herramienta, no era factible poder saciar la sed que alguien tendría acercándose al pozo, ¿no? Claro. Uno diría así, era más o menos como la tierra prometida. Sabemos que está ahí, pero no podemos llegar. Esto es lo bonito. Por eso digo, son pequeños elementos de un rompecabezas que después en el diálogo le va dando unidad. Además, este pozo que se pone en contacto con agua subterránea, que era siempre con agua permanente y lo sostenía, era clave para un lugar desierto, ¿no? Entonces, donde, y acá también hicieron los conquistadores cuando venían a conquistar nuestras tierras en Latinoamérica, y en el caso, por ejemplo, más concreto de Córdoba, donde se hacían las ciudades en torno a los ríos de agua dulce. Entonces, aquí es donde se da el encuentro, en este contexto cultural, histórico, en este pozo profundo, y en este mano a mano entre Jesús y una mujer cuya entidad, cuyo perfil está definido por su situación cultural. Entonces miremos qué contraste. Acá hay un hombre que se llama, ¿cuál es su nombre? Jesús. En cambio hay una mujer que sabemos de dónde viene, Samaria. Y detrás de esta Samaria, de esta mujer, hay una historia, hay una cultura, hay tantas heridas como pueblo. Por eso que cuando Jesús, dice el texto, fatigado, era el mediodía, o sea, el sol perpendicular a la tierra. Imaginémonos como el calor que está ahora lamentablemente sufriendo Europa, 40, 45 grados. Él venía caminando desde Jerusalén y tenía que ir hasta Galilea, que estaba al norte. Ya hacía un par de días caminando, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, fatigado, uno diría también sudado, al lado del pozo, y toma la iniciativa mostrando su necesidad. Si me permiten la figura, quizás para algunos le puede un poquito como escandalizar, pero Jesús está mendigando algo vital, un Jesús mendigo. De hecho, él mismo dice, Cuando se ha hecho uno de estos pequeños, él se identifica y él también lo vivió. Por eso, cuando ve a la mujer, dice, dame agua para beber. Ciertamente el acento con que pronunció Jesús estas palabras le hizo descubrir su identidad al hablar en arameo y con acento de Galileo. Y la mujer al instante supo que no era samaritano, que no era otro extranjero que podría andar viviendo en la ciudad o en los poblados alrededor del pozo, sino que era un judío. Por eso enseguida reacciona y brota de su corazón sus prejuicios, sus heridas, sus historias vividas en lo personal, familiar y étnico, y hace esta pregunta reactiva. ¿Cómo siendo tú judío me pides beber a mí que soy samaritana? Y agregaremos ya palabras propias, que soy mujer samaritana, o sea, también este diálogo de género, hablaremos en palabras de hoy,
claro,
quedó en un impacto total. Bueno, si les parece, vamos con un tema musical y continuamos.
Un día Jesús pasaba por Samaria, cansado junto al pozo se sentó, a mediodía, agua del pozo fue a sacar una mujer, samaritana, samaritana. Jesús le dijo, dame un poco de beber, tú eres extraño, le contestaba. Si tú supieras quién te pide agua, se la darías, y al conocerle fueras tú quien pediría, yo te daría. Yo tendré, si bebieras tú del agua que yo te daré, no tendrías sed, no tendrías sed. Yo quiero beber del agua que me brindas tú, dame de beber y vida eterna yo tendré.
La música, las palabras nos ayudan a la comprensión de este texto. En San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 3 al 21 y del 23 al 29, de este encuentro de Jesús con la samaritana que estamos reflexionando junto al padre Francisco Palacios. Padre, y todas estas categorías, estos recursos, estas herramientas que nos das para una mejor y profunda comprensión de un texto que probablemente hace mucho que conocemos.
Exacto, Juanjo, ¿no? O sea, esto es solamente para ayudarnos, y me ayudo también yo, o sea que cada vez que voy viendo los temas realmente es fascinante porque uno entra como en el escenario, ¿no? Es sería como la inversa del regreso al futuro, que volvemos al pasado pero trayendo el presente, y es sentir esto, ¿no? Sentir el calor, es como si estuviéramos al lado de Jesús y de la samaritana, ver ese diálogo, y estamos queriendo, digamos, un poquito así como buscar asimilar lo mejor posible con todos nuestros sentidos, la vista, el tacto, el oído, la imaginación, la boca seca, el deseo de hablar, los prejuicios sobre todo que tanto nos condicionan, y así ver y descubrir que justamente este tan conocido Pozo de Sicar, como se llama el lugar, se transforma en un lugar de escucha y de encuentro, en el que Jesús va desarmando prejuicios y entre ambos termina hablando de las esperanzas, de las miserias que acompañan el vivir de cada día. Por eso la mujer reacciona, ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides beber a mí que soy samaritana? Tal vez alguno de nosotros, si me permiten, en el lugar de Jesús, ¿qué hubiéramos contestado como argentino o como nuestra forma de ser temperamental? Tal vez hubiera sido reactivo decir, yo por ejemplo hubiera dicho, son todos iguales estos samaritanos, por eso que nadie los quiere. Y ahí mismo ya me hubiera girado y digo, bueno, buscar otra parte, ¿no? Porque es cuando uno toma iniciativa, decimos, quiero hacer un favor y mira cómo me respondió. Claro. ¿Ah, viste? Yo no hablo más. Y sin querer vamos de un extremo a otro. En cambio Jesús, en ese amor tierno y exquisito que tiene, que nos tiene, que sabe de nuestras heridas, de nuestras experiencias que puede haber generado rechazo, que nos vuelven resistentes a veces a la religión, a la iglesia, a algunos consagrados, o a alguien que nos hable de la fe y me diga, tenés que rezar, y por eso surge esa especie más así de prurito, ¿no? Sin embargo, Jesús, cuando escucha estas palabras de la mujer, ¿qué le dice? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién te pide agua? Estas dos cosas tan hermosas, ¿no? El don y con quién está hablando. O sea, no se detiene a responder a la mujer en su reacción, sino que él se va presentando, se va autopresentando, mostrando qué regalo quiere dar y quién es el que está haciendo ese regalo. Por eso es importante también esta tarea misionera y de caminante, ¿no? Más que andar respondiendo a un lado o a otro, que también hace falta por allí, pero acá lo fundamental es lo propositivo, anunciar qué vengo a dar, quién soy yo para darlo, y después los demás vendrán, cómo nos acogen o no. Entonces, este Jesús que va teniendo esa delicadeza para escuchar, sentirse interpelado, sin embargo mostrándose en su bondad, le va, como quien diría, desarmando los argumentos a la mujer. Es notable descubrir que Jesús, con su actitud, pudo ayudar ya en esta primera parte a la samaritana a superar el prejuicio de la raza y mantener el diálogo. Tantas veces que escuchamos que el diálogo es fundamental, pero obviamente hace falta tener, como quien diría, si permiten la figura, buena cintura para mantener el diálogo y no dejarse enredar en reacciones.
Claro.
En todos los órdenes, ¿no? A nivel social, sociopolítico, familiar, a nivel de negocios, ¿por qué no? Entonces, después que pasa esto y que la mujer ya superó su conflicto racial, ella inicia la conversación, pero también otra cosa muy simpática, propia nuestra, ¿no? Anteponiendo el obstáculo. No tiene con qué sacarla y el pozo es profundo. Siempre a veces empezamos por los no. Lo que no puedo yo o lo que no puede él o ella. Obvio que siempre tenemos claro lo negativo. Para eso no hace falta ni siquiera ser creyente. Basta que funcione una neurona. Acá el esfuerzo está en cómo rescatamos en el otro o en mí lo que puede llevar a un clima, un camino de diálogo, porque todo diálogo bueno, toda buena comunicación siempre lleva a la comunión, y si no lleva a la comunión, por lo menos el respeto recíproco. En cambio, la mala comunicación, no digo información, la mala comunicación entre personas da pie para malinterpretaciones y siempre lleva a la fractura o agudizar la grieta. Entonces, dificultad. No tiene con quién sacar y el pozo es profundo. Lo profundo aquí, ¿qué lo queda? La distancia que había entre el corazón y la mentalidad de la samaritana y Jesús. Eso era la distancia. Eso era lo complicado. Por eso, justamente, este Jesús, en nuestro corazón, en nuestra vida, es a veces como ese pozo profundo. Que a veces no sabemos lo que queremos, lo que somos, no sabemos cómo llenarlo para sentirnos bien. A veces lo llenamos con cosas que duran muy poco, lo llenamos con entretenimientos, con novelas, con internet. Tantos modos como esta mujer tiene que ir cada tanto a buscar agua, porque se le acabó lo que le había llevado un tiempo recoger y llevar a casa. Entonces, llenamos nuestra vida con cosas efímeras, válidas, pero efímeras. Entonces, ella en el fondo está buscando algo, está en búsqueda, pero lo estaba ahora rellenando. Entonces, aquí, una vez más, Jesús no se deja enredar por esta dificultad. Y como no se deja enredar, ahora la mujer pasa a otra dificultad. Le llamaríamos el argumento de autoridad. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Dicho con palabras de hoy, querida audiencia, Belén y Juanjo, ¿no? Cuando a veces discutimos decimos, ¿me vas a decir a mí? Yo sé cómo son estas cosas. Oh, si yo te contara, vos porque sos joven, porque sos de aquí o sos de allá, ya cuando tengas mi edad, sofocamos tantas veces los principios, los valores, inspiraciones que tienen la gente buena alrededor nuestro. Jóvenes, jóvenes maduros, niños, y apelamos a una experiencia cargada de heridas y de cosas que la vuelven enredada. Siempre recordamos que experiencia tenemos todos, porque es fruto del vivir. Ahora hace falta que la experiencia se transforme en sabiduría. ¿Cuál es el paso para esto? Se podría hablar mucho de esto, pero una pequeña sugerencia, una pequeña herramienta, ¿no? La sabiduría se transforma en experiencia, perdón, la experiencia en sabiduría, cuando despojamos su carga afectiva y la logramos madurar, la logramos transformar en valores, en nortes que puedan ayudar a otros, que los impulsen a vivir mejor, no a no vivir.
Pues sabes que mientras vas contando y describiendo todo esto, también cada uno de nosotros va haciendo su propio camino y lo relacionamos con la propia vida. Por su parte, Azucena, que nos contaba más temprano que había estado enojada con Dios por la muerte de su esposo y ahora de a poco va dando pasos de reencuentro, expresa: Dios supo cómo llegar a mí con su gran amor, buscó a su hijo pródigo que lo necesitaba y no sabía, no podía volver sin su ayuda. Hoy le pregunto quién soy yo para él y qué quiere de mí sin ningún miedo. Gracias, muchas gracias, nos dice Azucena. Y también tenemos el testimonio de Nancy.
De Lucila, de Tucumán, que hace de esta lectura también una oración personal. Dice: Jesús, dame de beber el agua viva en la situación que vivo. Tengo una nietita de 8 años que se llama Ángeles y todavía no habla. También pide especialmente por su mamá que está enferma. Como también, Padre, nos podemos reconocer cada uno de nosotros en esta figura de la mujer samaritana y hacer de ese encuentro después una súplica. Así que recogemos y te compartimos estos testimonios de los oyentes.
Lindísimo, gracias, gracias, porque justamente esto es para compartir, esta mesa lo hacemos entre todos, ¿no es cierto? Cada uno pone sal, pimienta, otro le agrega un detalle y así hacemos un hermoso plato de comida para nuestra alma y nuestro corazón. Entonces, desde ir superando con la ayuda de Jesús, ¿no es cierto? O sea, yo decía, aunque por ahí estemos molestos, pero aprendamos también de la samaritana. Frente a esto, y se sentía un poquito que no le escuchaban o no reaccionaban, no pegó la media vuelta y se volvió a su casa. No, no, se quedó conversando con Jesús. Quedó en el buen sentido confrontando con él. Así también a veces nuestra oración, a veces es confrontación, es quejarnos, es llorar, es enojarnos y después reconciliarnos y amar de nuevo. Esa es la oración vivida en lo cotidiano con situaciones vitales. Entonces, el argumento de autoridad suele ser también otro elemento que en vez de ayudarnos al encuentro, nos lleva al desencuentro. Entonces, aquí, en pocas palabras, son, por así decirlo, de una forma muy simple, 4 escalones que superó la samaritana. Primero, lo racial. Segundo, contemplar solamente los problemas, dificultades. Tercero, apelar a la experiencia como único criterio de juicio personal. Y el último, es el sentido práctico, llamaríamos así. Cuando Jesús le dice, el agua que yo te daré, va a transformarse en ti en agua viva, en un manantial. ¿Qué le dice la mujer? Pues somos nosotros tanto. Señor, dice la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir aquí a sacarla. Señor, ayúdame esto para allá. No me interesa que quién me lo da. Pero si me lo solucionas hoy, te doy gracias y yo sigo mi vida. ¿No? El inmediatismo, ¿no? Lo práctico que también me dura para hoy, para mañana es otro problema nuevo. Entonces, estos cuatro aspectos, ¿no es cierto? Repito, racial, los problemas, el criterio del propio juicio como única verdad y lo que necesito yo ahora, no importa el otro, sino lo que me puede dar o lo que le puedo sacar, tantos conflictos nos traen, a veces, para vivir el encuentro con Jesús que se encuentra en el corazón del otro. Si después nos vamos con otro temita musical.
En un día cualquiera de mi vida, tu mirada tierna interrumpe la rutina. Es tu voz, tus palabras son tus gestos. No hablo con cualquiera, reconozco es el maestro. Poco a poco tú descubres mi pasado, pero no me juzgas, tú perdonas mi pecado. Y me hablas de un amor tan diferente que llena el vacío y lo hace para siempre. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor, vienes y me ofreces la fuente de agua viva y por eso te pido, Señor, dame de beber, Jesús, mi alma tiene sed. Acercaste a esta mujer, por eso sin dudarlo yo también te anunciaré. Correré a anunciar a todos mis hermanos que eres un Dios vivo, todo amor, un Dios cercano. Oh Jesús, tú eres el Hijo del Hombre. Espíritu y verdad, quiero adorarte, entregar mi vida, nunca más quiero alejarme. Y ahora que has abierto mis ojos y que he conocido el manantial de tu amor,
estamos compartiendo junto al padre Francisco Palacios esta reflexión, esta profundización sobre el encuentro de Jesús y la samaritana. Padre, mientras vamos como avanzando en los versículos y entonces en el desarrollo de esta experiencia de encuentro, recordar lo que decías al principio, ¿no? Porque es válido para todas nuestras acciones. Lo que hace Jesús no es proselitismo, no va primero con un discurso a presentarse, sino que lo que primero genera es una experiencia, un vínculo, un encuentro con la otra persona, un encuentro significativo, y desde ahí progresivamente se va como develando, manifestando.
Exactamente, Juanjo, ¿no? O sea, él se interesa por nosotros, en la persona nuestra, como venimos viviendo. No quiere, entre comillas, lo digo de una forma así quizás poco torpe, no quiere inyectarnos el Evangelio, sino que lo descubramos a él porque él es el Evangelio. Que nos enamoremos de él porque él antes está enamorado de nosotros. Entonces, no es una relación funcional, es una relación de alianza. Entonces, él está poniendo los elementos para volver a vivir una alianza. Lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso, este Jesús le dice, no se supiera quién te pide. O sea, quién te lo pide y cuál es el don de Dios, si supiéramos qué don de Dios hoy Él te quiere regalar, con cuánta fuerza se lo pediríamos. Por eso con Jesús le ayuda a la mujer a superar el inmediatismo que antepone las cosas y las acciones a la persona. Dame de beber y no vengo más por acá, como quiero. No vengo más ni al pozo ni te veo más. Como suele ser la entrevista con el médico. Vemos, nos dio la salud, ya se acabó. No. Jesús quiere caminar juntos. Por eso, ya cuando la mujer ha ido ya encontrándose recibida, respetada, él ya apunta ya a la vida de la mujer con esa suave propuesta. Ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le responde, no tengo marido. Y Jesús continúa, tienes razón al decir que no tienes marido. Has tenido 5 y el que no tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Con cuánta delicadeza Jesús trata la historia, la vida y la privacidad de esta mujer. Más allá de tantas hermosas interpretaciones sobre la situación marital de la mujer o de los samaritanos, ¿no? Si eran porque eran, se adherían a otras religiones o no, sí hace referencia a que se pasó por diferentes momentos. Pero Jesús rescata algo. Frente a esta vida tan complicada de esta señora, le dice, has dicho la verdad. Siempre rescatando lo que hay en el corazón nuestro. Por más que nuestra vida esté enredada en 1000 cosas, si me acerco a Jesús con sinceridad, me va a decir, está siendo sincero conmigo. Y ahí comienza a construir una nueva amistad. Un nuevo vínculo. Una relación solamente se puede construir sobre la verdad. Una comunidad se construye sobre la verdad. Y la mujer, a pesar de sentirse en evidencia, no se sintió enjuiciada, criticada, sino recibida en sus límites, en su historia, a tal punto que ella misma comienza a descubrir que quien tiene adelante es no solamente un judío. Le dice, Señor, veo que eres profeta. Y así la conversación se tornó para hablar de Dios. Miremos qué hermoso. Esta es la misión nuestra y esta es la misión que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. En la situación que te encuentres, en el momento que vivas, si estás de trabajo, de lo que sea, salud o enfermedad, problemas o soluciones, desde allí Jesús quiere que vos lo descubras para hablar cómo Dios te sigue iluminando. Creo que también ya el tiempo se nos va acortando. Si hay alguna inquietud más que podamos compartir sobre este don de Dios, yo diría sí, si les parece quizás decir, bueno, a ver, si alguien de la audiencia ha habido una situación similar y ha recibido un don de Dios, sería también que lo compartiera, ¿no es cierto? Pero volviendo, mientras escuchamos esto, volviendo al tema del texto de hoy, la mujer, justamente cuando dice Jesús, soy yo el que te está hablando, ahí que hizo a la mujer una cosa muy significativa y bellísima. La mujer dice, la mujer deja allí su cántaro y corre a la ciudad diciéndole a la gente, venga a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice, ¿no será el Mesías? Ella, que iba con su cántaro vacío a buscar agua, regresa a la ciudad con el corazón lleno de esa agua viva. Ya no le hizo falta el cántaro, lo inmediato, los prejuicios, todos fueron diluidos, fueron resueltos. Y la mujer, de hablar que Jesús era un profeta, ahora abrió la ventana para descubrirlo como Mesías. Entonces, en cualquier situación que nos toca vivir, estamos, gracias a la misericordia de Jesús, lo podemos descubrir que Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías, para contarlo a quienes están con nosotros. Bueno, entonces con este testimonio de fe de la mujer queremos cerrar este plato de la comida de hoy. que agradecemos a todos por su participación y quizás no hemos podido dar el tiempo suficiente para un mejor compartir, que esperemos para el próximo programa lo podamos hacer. Juanjo.